nos tiene ya tristemente acostumbrados. Pero, insisto, yo creo que va a haber mucho para escuchar. Veremos qué es lo que pasa el miércoles, Gaby, también en el contexto de la Feria del Libro, porque el año pasado, concretamente, fue un escenario importante para la marcha de los jubilados. Porque los jubilados fueron a marchar dentro de la feria en un momento donde, digamos, el nivel de agresión no era ni por asomo lo que está haciendo en estos momentos, por estos días, ¿no? Todavía no se vallaba de la manera que se vaya el Congreso hoy, no había el nivel de violencia, todavía no habían gaseado ningún niño. Digo, bueno, todavía no habían pasado las cosas que desgraciadamente después fueron sucediendo miércoles tras miércoles. Me parece que va a ser interesante, siempre, como te decía, más allá de lo que de los discursos que circulen. Bueno, siempre nos queda, recuerdo el año pasado, ¿no? Es un lugar de resistencia.
Es un lugar de resistencia.
Es un lugar de resistencia cultural. Sí, sí. Y me parece que hay que prestarle
pero
atención.
En esos lugares de resistencia, en esas trincheras de resistencia, es donde además se encuentran las claves para el avance también, ¿no? Porque lo he dicho tantas veces, aquello de John William Cook, a veces con la resistencia no alcanza.
No, claro, el tema es cómo construir para salir de allí, ¿no?
Bien, las 12 y un minuto, momento de noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, un minuto. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 15 grados 5 décimas y la humedad 50%. Francisco fue el padre de todos. Así lo aseguró el arzobispo Jorge García Cuerva durante la misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
Francisco, como buen padre, fue padre de todos, pero especialmente se ocupó de los más frágiles. Tuvo predilección por ser con los que sufren. Por eso nos decía, no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer.
Recordamos que al mediodía de este día sábado se realizará un almuerzo en Plaza de Mayo. El martes se realizará la reunión del Consejo del Salario. La convocatoria fue realizada para este mediodía por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Será en la jornada previa a la movilización organizada por la CGT por el Día de los Trabajadores y con un fuerte rechazo a las políticas económicas del gobierno de Milei. El IPS lanzó un plan para que las escuelas privadas regularicen su situación con los empleados. El Instituto de Previsión Social bonaerense informa que hasta el 30 de junio de 2025 rige el plan de regularización de deudas previsionales. La moratoria vigente incorpora importantes beneficios de deducción en intereses sobre las contribuciones patronales de hasta el 60% y el 100% de multas. La Municipalidad de La Plata convoca a artistas para la programación de las vacaciones de invierno. La convocatoria tiene como objetivo fomentar la producción de artistas locales y generar espacios de trabajo para los colectivos culturales de la ciudad. La inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta una jornada con buen tiempo, sol, ascenso de la temperatura, dice el parte meteorológico, máxima estimada 17 grados. Cuando transcurrieron 4 minutos de las 12, en La Plata el cielo está despejado, la temperatura 15 grados 5 décimas y la humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El seguridad lo ha hecho sin razón y él. ella volvió por revancha. Entró al lugar, buscó a su captor, lo escupió a los ojos y le dijo: hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a arrebatar. La ira de Dios en mi cuerpo está, la caja de Pandora va a detonar. Tragedia en el bar, bar, bar. En seguridad la eché sin razón y ella volvió por revancha. Entró al lugar, buscó a su captor, lo escupió a los ojos y le dijo: hola, ¿qué tal? Hoy te vengo a arrebatar. La ira de Dios en mi cuerpo está, la caja de Pandora va a detonar. Tragedia en el bar, bar, bar. La 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 la.
Estábamos escuchando Los Totales, hacían Tragedia en el Bar, cortito, efectivo, maravilloso lo que acabamos de escuchar. 6 minutos pasaron de las 12, seguimos aquí en Hay un Lugar, hasta la 1 de la tarde te vamos a estar acompañando. Tenemos un día hermoso, si recién arrancás, no creo, recién arranque, bueno, dale, levantate. Estamos en el mediodía ya, 15 grados 5 décimas, la temperatura, la humedad 50%, han cambiado muchísimo las condiciones meteorológicas de lo que teníamos ayer. La presión 1011.4 hectopascales, el viento sopla del sudoeste a 17 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 17 grados, ¿no? Va a subir mucho más la temperatura y va a bajar mucho, atención, cuando caiga el sol va a bajar mucho la temperatura, así que está preparado. Una mínima de 7 grados se espera para la noche, para las últimas horas de este sábado y las primeras horas de mañana domingo. La temperatura luego alcanzará los 20 grados de acuerdo a lo que nos dice el servicio meteorológico. Bien, vamos a volver a lo que entendemos es, sin lugar a dudas, el tema del día, el tema de la semana. Quedará como una de las noticias del año, pero yo insisto en esto que decíamos al comienzo: la muerte del Papa Francisco creo que marca un mojón. Su obra se resume en el texto que Francisco supo escribir y legar. Y sobre eso vamos a hablar con el padre Carlos Gómez, que es un cura de Opción por los Pobres, que vive y trabaja en Ensenada desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morini, Sonia Negrín, los saludamos. Estamos en Hay un Lugar, programa que se emite en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días y saludos a Sonia y a vos.
Bueno, ¿cuál es? ¿Qué es lo que deja Francisco? ¿Qué es lo que deja cuál es el legado de su papado?
Es tan amplio y tan profundo que yo creo que, bueno, cada uno lo va a ir tomando desde su propia perspectiva y lo va a ir haciendo legado, porque, digamos, él lo hizo y ahora está en nosotros tomarlo, tomar esas banderas, tomar esas luchas, tomar esas enseñanzas y hacerlas realmente legado, que no desaparezcan, porque él ya no va a estar, digamos, para seguir haciéndolas o para seguir impulsándolas. Vamos a estar nosotros, el pueblo de Dios, los fieles y la gente que lo honró desde algún aspecto. Básicamente nosotros, digamos, tenemos que señalar la alegría del Evangelio. ¿Por qué digo básicamente esto? Porque muchas veces se asociaba a la iglesia con algo triste, con algo severo, con algo de los no, no a esto, no a aquello, no a lo otro. Y el Papa empezó a decir, no tenemos que andar con cara de vinagre, tenemos que anunciar al mundo la alegría y la alegría del Evangelio. Y esto yo creo que se va a hacer un legado en distintos ámbitos, ¿no? donde nosotros, como por ejemplo con el grupo de chicos del pueblo, anunciamos que la alegría para cada niño, o sea, la felicidad de cada niño. Y después la alegría del Evangelio, para retomar que el Evangelio es una buena noticia y tiene que ser siempre como una buena noticia. Después el otro tema grande, importante, que lo han tomado tanto creyentes como no creyentes, es el tema del cuidado del planeta, de la casa común. Donde lógicamente que el Papa unió algo que normalmente se veía como temas separados, digamos, se veía el tema de la ecología como algo verde, como algo que una defensa a veces así de algunos aspectos, y el Papa lo unió, digamos, al tema de la ecología como una ecología integral, y también al grito de los pobres, digamos, el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y por último, digamos, el Fratelli Tutti, digamos, fue también como una última gran enseñanza que nos dejó con esa encíclica, donde, bueno, esta mirada más amplia de decir somos hermanas y hermanos y hijos de un mismo padre, digamos, y así tendríamos que ir viéndonos y construyendo esa fraternidad universal.
Sí, padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo mientras lo escuchaba pensaba, ¿no? Por supuesto que todo es importante con respecto al cuidado del planeta, un visionario, el Papa, digo, ¿no? Un hombre de futuro en ese sentido, sin lugar a dudas. A pesar de la edad que tenía, pero me parece que el legado, el aporte, digo, la reforma más importante de Francisco ha sido la apertura de la Iglesia, la apertura hacia esos sectores, ¿no? Tan olvidados, tan descuidados, no solo por la Iglesia, por la sociedad en general, digo, por la sociedad en general. El temor, o por lo menos la preocupación, es, bueno, ¿cómo sostener esa apertura, no? Porque sin lugar a dudas el perfil de la nueva autoridad eclesiástica a nivel mundial va a marcar un tal, ojalá que sea una continuidad, pero también puede significar un retroceso en este sentido.
Y bueno, ahí estamos todos pendientes, digamos. No solo pendientes, sino que vemos que la gente empieza a tirar para sus propios intereses, o sea, desde Donald Trump hasta, no sé, hasta el último cartonero, todos tenemos nuestros intereses y pedimos y queremos y tratamos de traccionar cada uno desde su ámbito, algunos poniendo muchísimo dinero y muchísima presión, y otros simplemente poniendo una oración simple y un Ave María a la Virgen para que realmente haya una continuidad en esta apertura y una continuidad en abrazar, sí, abrazar a la humanidad, sobre todo a la humanidad que sufre, a los inmigrantes, a los más desprotegidos, ese abrazo, digamos, del Padre Dios, que después es el abrazo que nosotros tenemos que dar también a toda esa humanidad. Pero sí, yo entiendo que es nuestra expectativa y que son los y que están en juego y en danza todos los intereses de los que quieren volver atrás, de los que quieren mantener algo y de los que quieren avanzar, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, ahí la decisión va a correr por otro lado y vamos, la veremos dentro de poco tiempo. Hoy todavía es como que estamos despidiendo, uh-huh, agradeciendo realmente a este Papa por su vida, por su humildad, por sus enseñanzas, por todo lo que ya hemos escuchado tanto estos días, ¿no? Yo la verdad que una última cosa que me surge decirla, porque la siento así, muy personal mía, que bueno, en este funeral que se hizo, en la misa que se hizo hoy y todo, Yo la verdad que me sentía muy representado por el cartonero que fue y no por el presidente. Lamento, pero es así. Porque, bueno, el cartonero fue porque lo quería, porque tomaban mate juntos, porque le bautizó el hijo. El presidente lo insultó de todas las formas posibles y yo entiendo que no, a mí por lo menos no me representa esa presencia ahí en el funeral. No sé, no lo vi tampoco, pero digo, yo me siento representado por este otro señor que realmente lo quería al Papa y que pudo ir porque lo llevaron y estar ahí un poco representando a tantos que no, aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido ir, digamos, ¿no?
Me corro absolutamente de su lugar y del Evangelio. A veces la sintonía con determinadas personas nos llega a través del aborrecimiento que nos generan sus enemigos, ¿no? A mí por lo menos me fue pasando eso con Francisco. Cuando empecé a advertir quiénes eran los que criticaban, los que se oponían férreamente a la obra del Papa, comprendí que inevitablemente estaba más cerca del Papa de lo que yo creía, ¿no? Desde un comienzo, por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no?
Y sí, y a mí también. No lo quería decir porque, bueno, ya lo dije, y no, pero a mí también me pasó eso. Y yo, es más, con respecto a lo que decíamos, comentábamos recién del futuro, yo tengo entendido que según los cardenales piensan, digamos, cuál es el enemigo actual de la evangelización de la Iglesia, va a ser el perfil que van a elegir. Ahora, esperemos que sean iluminados y que elijan bien.
Claro, claro, claro.
Las dos cosas.
Claro, claro. Sí, también se especuló en algún momento, yo también coincido con usted, creo que prematuramente, ¿no? Porque hay un tiempo para despedir y hay un tiempo para, me parece, ¿no? Para volver a pensar a Francisco. Yo creo que la sociedad argentina nos va a llevar un tiempo, ¿eh? En algún momento le vamos a dar el valor real que ha tenido su paso, digamos.
Indudable, en la historia, historia, claro, que vos decís en miles de años, 2000, bueno, hemos tenido un Papa argentino, ¿viste? Latinoamericano y argentino.
Pero ¿no? Además con esa humildad, y, ¿no? En todos los...
Con esa humildad y con ese empuje que a veces solo contra todos y a veces acompañado ha ido llevando adelante, bueno... apertura.
Claro.
Ha ido abriendo puertas.
Seguro.
Además hay una condición ahí, padre. Usted decía, un papa argentino y un papa latinoamericano, pero un papa que hizo algunos de los ejes de la argentinidad, de algunas de esas cosas que nos caracterizan, pero que además nos distinguen muy positivamente, incluso de otras de otros países de América Latina. La Argentina es un país que regó de justicia durante mucho, mucho, mucho tiempo a buena parte de su pueblo.
Sí, sí.
La Argentina es un país que condenó la brutal brecha entre ricos y pobres. Al menos lo hizo durante mucho tiempo. Claramente hemos perdido el rumbo, ¿no? Pero lo hizo durante mucho, mucho tiempo. Y algo de eso creo que es lo que llevó Francisco. Porque uno puede detentar nacionalidad, pertenencia, sin siquiera asumir alguno de los condicionamientos que esa historia nos determinan. Francisco llevó al Vaticano la opción por los pobres. Francisco llevó al Vaticano la denuncia de las injusticias. Francisco llevó al Vaticano la denuncia de la brecha insoportable entre ricos y pobres, ¿no?
Exactamente. Ese es el punto, digamos, y llevó después otros... Ese es el punto importante, digamos. Y después llevó otras como costumbrismos, como cosas de propias de acá, digamos, de primerear, ¿viste? De hagan lío, que quizá andás a saber cómo se interpretan en otros lugares de la Tierra, pero que era propio nuestro, claro. ¿Viste? Esas palabritas ahí de de los barrios de Buenos Aires.
Sí, digamos.
Pero lo central es lo que vos remarcás. Es una iglesia pobre para los pobres, claro. Una denuncia de las injusticias, de las inequidades y de las guerras, uh-huh. ¿No? De todo tipo.
Padre, lo que quería comentarle, no sé si usted lo comparte, pero seguramente lo habrá visto, se hacían por estos días en algunos medios alguna suerte de conteo, ¿no? Respecto de el perfil de esos cardenales que van a tener a su cargo la elección del nuevo Papa, y allí aparecía una inmensa mayoría, más de la mitad bien holgada, de cardenales que habían sido designados, ungidos por el Papa Francisco. ¿Eso significa algo? Digo, ¿nos garantiza algo? ¿Nos garantiza algún nivel de continuidad? ¿O entre esas personas también puede haber, gente muy conservadora, digamos, ¿no?
Sí, yo entiendo que no, que está bien especular y hacer todo eso para ir, digamos, presentando la noticia. La noticia va a ser el humo blanco, claro. y se va a definir ahí adentro, y me parece que no tiene tanto que ver el quién los nombró, uh-huh. Sino la idea de iglesia que ellos quieren para este tiempo, digamos, y esto definido más que nada por cuál es el enemigo que ven en el horizonte, y en base a eso... ¿cuál es el perfil del sucesor? Eso es lo que yo veo, pero me parece que siempre hay que ir renovando, digamos, y el Papa Francisco fue renovando, fue nombrando, poniendo gente con un perfil como él veía que era necesario para este tiempo, digamos, ¿no? Y eso ya está, ya lo hizo y ya está, y están ahí.
Claro, sobra.
Y van
claro.
a votar y van a elegir. Claro. Indudablemente que no va, digamos, no sé cómo va a ser ese voto, porque después votan de lo que hay también, digamos, ¿no? Se van haciendo como... distintas mayorías para poder tener una mayoría ahí adentro. Pero indudablemente que los haya nombrado Francisco es lo que se necesitaba en este tiempo y es lo que Francisco veía que era el perfil que había que darle a la iglesia. Uh-huh. Pero de ahí en más no garantiza... una verdadera continuidad. Creo que la continuidad se va a ir dando si ellos consideran que este es un periodo de tiempo de la historia que hay que continuarlo, digamos, ¿no?
Ojalá pueda continuar construyendo una iglesia al servicio de los más necesitados, de los que padecen, ¿no? De una iglesia significativamente similar al cristianismo original, ¿no?
Sí, yo la verdad que en las enseñanzas no mencioné tierra, techo, trabajo, no mencioné el encuentro con los movimientos sociales porque lo doy tan por sentado, claro. pero fue realmente importante también, o sea... así como la Laudato Si de la creación, uh-huh. el encuentro con los movimientos sociales, yo creo que abrió un camino y una perspectiva enorme, de realmente revolucionaria, ¿no? De que los últimos sean los primeros, claro. como decía Jesús, y que los primeros sean los últimos, uh-huh. al menos en la mirada y en la perspectiva. Después es el camino a recorrer, pero muy importante. Yo es como que lo di por sentado y no lo nombré. No,
claro, lo acaba de hacer. Padre, le agradecemos muchísimo este rato con Radio Provincia.
Bueno, la verdad, un gusto enorme.
Igualmente. Le mandamos un abrazo grande.
Abrazo.
Hablábamos con el padre Carlos Gómez, cura villero de Opción por los Pobres, trabaja en territorio,
una obra ahí, extraordinaria. Escuchábamos la mañana.
Extraordinaria obra, sí. Cercana a quienes más lo necesitan. Y en esto de la vivir con pasión, vive en el barrio donde construye su iglesia, el padre Carlos Gómez. Cuando personas que están ancladas en el territorio como el padre Carlos resignifican tanto la figura de Francisco, bueno, a mí me parece que nos obliga a repensar al personaje, ¿no? A ese personaje que acaba de fallecer, que hoy por hoy será despedido, del que se va a dejar de hablar seguramente, porque luego del humo blanco se va a entronizar a otra figura, pero que ha dejado una obra, y que ha dejado una obra que ojalá pueda seguir siendo una voz presente en este mundo tan injusto, porque esas voces se necesitan, fundamentalmente. 26, pasaron de las 12, todavía tenemos un montón por delante.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos.
Sábados.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial...
El repaso. Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más.
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Esto que estamos escuchando se llama Apelación de Otoño. Es un disco que tiene los mismos años que yo. Es un disco nacido en junio de 1974. Un disco extraordinario y eterno. Una obra clave de la música popular argentina. Tan clave como su autor, que es Lito Nevia. Y Lito Nevia se va a estar presentando hoy aquí en La Plata, en el espacio live, con un espectáculo que lo va a tener a Lito solamente, en el escenario, con guitarra y con piano y con sus canciones. Está del otro lado de la línea. Me doy en el enorme, enorme placer de saludar a Lito Nevia. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo te va? Gabriel y Sonia, te saludamos. Estamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Bueno, bien. Los saludo a todos. Buen día, chicos. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, vas a estar volviendo a La Plata. Estás siempre volviendo a La Plata. Tantas veces has tocado aquí.
Sí, sí, es cierto. Voy mucho. Bueno, en general te digo, hay un montón de lugares habituales dentro del país que yo son ya casi como mi rutina, a pesar que van cambiando los lugares. Yo ayer le comentaba a otro compañero de ustedes que, por ejemplo, hubo una época que iba muchísimas más veces en el año a La Plata, porque ocurría en esa época que muchísimos alumnos de facultades tenían organizaban su baile o su show de fin de mes o de fin de semana, y entonces un día me tocaba ir al boliche que lo manejaba arquitectura, otro día el de psicología, otro día el de medicina. Claro, había muchos lugares donde tocar. Te diría que había más lugares que los que hay hoy en día, porque hoy está lleno de lugares también, pero muchísimos de ellos son para el dancing, para bailar, para la diversión general social. Yo te estoy hablando de lugares que presentaban un artista la noche tocando, y La Plata era un lugar que firme que iba muchísimo. Ahora claro que sigo yendo, ¿no? Pero
¿Era más común la música en vivo antes, Lito?
¿Era más común que
la música en vivo antes?
No, yo creo que la música en vivo existe y existirá siempre, porque la necesita el organismo, el espíritu, el negocio, la actividad, todo. A lo mejor lo que hay es que hay hoy en día, por el tema del business, del negocio, de las modas, de lo que sea, uh-huh, más que está concentrado en algunos géneros que en otros. Esta es la única diferencia, pero la música, la cartelera de salir y tocar existe en todos lados. Yo, por ejemplo, trabajo todo el tiempo. ¿Por qué? Por la larga trayectoria que tengo, porque tengo una cantidad de seguidores, no porque tenga una promoción específica ahora, porque no soy un artista nuevo, pero hay otras bandas que tienen también el apoyo de su nuevo disco. Bueno, se van mezclando las posibilidades, ¿no es cierto? Hay de todo.
A veces tocas formato trío, a veces tocas formato cuarteto, y a veces tocas solo. ¿Cuál es el criterio, digamos, para presentarte en determinado lugar y con determinado formato?
Las tres cosas las mantengo. El criterio es este. Yo pretendo tocar todo el tiempo música que tengo en dedo, música distinta. Es decir, en un recital mío, show mío, vas a escuchar tres o cuatro canciones de la lista que hay de las más clásicas que te pide todo el mundo, uh-huh, y el resto canciones que ni las conoces ni te acordás o no las escuchaste nunca. ¿Por qué? Porque soy un compositor muy muy trabajador, apasionado, soy muy prolífico, tengo 1.400 canciones grabadas, y siempre ha sucedido, con mis discos, no, con cualquier disco, que sale un disco tuyo y hay un tema más o menos que tiene el don de gustar y se pasa en alguna nota o algo, y el resto del álbum queda adormecido ahí. Entonces, bueno, el artista, el compositor es el que tiene que salir a divulgar su música. Y yo hago eso saliendo a tocar por cualquier rincón de Argentina, en boliches chicos, grandes, lo que sea. Ahora, para poder tocar esas canciones, tengo tres formatos con los que me siento cómodo. Uno es el que toco solo, que sería una suerte de songbook, como van a escuchar esta noche.
El que presentás hoy en La Plata.
Claro, donde yo voy contando, no sé, esta canción la escribí cuando tenía 16 años, y la siguiente la escribí cuando tenía 50, y la voy contando pormenores, un poco de anecdotario que todas las canciones tienen, de cualquier uh-huh autor. Después tengo un cuarteto que llamo el nuevo cuarteto, formado con músicos con los cuales vengo compartiendo distintas situaciones hace bastantes años, músicos muy jóvenes, que dos son hermanos de la banda Los Reyes del Falsete,
ajá,
Tomás Corley y Nica Corley,
claro,
y el otro es uno de los integrantes del grupo eterno, casi, PES, Ariel Minimal.
Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Con ese cuarteto tenemos de todas mis canciones, un repertorio elegido dentro de esas características donde hay toco esencialmente teclados y son temas más arreglados con contrapuntos y cuestiones. Y después tengo un trío que le decimos irónicamente el Power Trío del Sur, porque el bajista y el baterista, que son Gustavo Giannini y Julián Cabaza, son de General Roca, y yo acá toco también teclado y guitarra, pero más que nada toco guitarra, improvisaciones, cosas psicodélicas, es más eléctrico, más rockerito esto.
Ajá.
Es otro tipo de sonido. Entonces yo toco con esas tres formaciones. Ahora, mientras más me alejo de Capital, más difícil se hace colocar, producir el show, porque cuando tocas con más músicos necesitas otro equiperío, necesitas llevar a otro sonidista, necesitas más asistentes, más comida, más hotel, más viaje, más todo, y por la situación que se vive más o menos en nuestro país siempre con apremios económicos se hace más difícil. Entonces tengo menos presentaciones de cuarteto o de trío y muchísimas más por mes de los lugares más pequeños. Por ejemplo, de los lugares pequeños, ahora me voy el mes que viene, los dos meses que siguen, toco en Mar del Plata, en Necochea, en Tandil, en Bolívar, en 9 de Julio, bueno, y así. Pero, por ejemplo,
cuando hablas de lugares pequeños, 200, 300 personas, están
claro,
ámbitos.
Pero en septiembre, el 6 de septiembre, en La Trastienda, allí toco con el nuevo cuarteto, la celebración justamente del disco este que cumple o que cumplió el año pasado, casi 50 años, Melopea, que recién hablabas.
Sí.
Donde vamos a hacer ahí el álbum completo, celebrando eso, más música. Y después, aunque no lo creas, en diciembre vamos a hacer dos funciones con el Power Trío en el Café Berlín, que es un lugar que me siento muy cómodo tocando, muy buen sonido, muy buena gente. Entonces, bueno, lo vamos espaciando así como se da una cosa y la otra, ¿no?
Y recorriendo Melopea, con 51 años van a recorrer el disco completo. Hiciste lo mismo con Muerte en la Catedral, ¿no?
Hice lo mismo con Muerte en la Catedral, sí. Son dos álbumes, bueno, uno del 73, otro del 74. Si notarán, hay en las celebraciones un año de atraso. El año de atraso tiene que ver con que recién ahora, hace unos meses que estoy saliendo a tocar, que estuve un año parado porque tuve una fractura de rótula en la pierna, que me caí.
¿Accidente doméstico?
No, en la ruta me caí.
Ajá.
La rótula en la pierna y el húmero en el brazo.
Sí.
Y bueno, los primeros meses parecía la momia, no podía ni ir al baño. Es muy difícil la recuperación de huesos, pero estoy bien, no me duele. Todos los santos días hago mi ejercicio, esto y lo otro, y ya estoy saliendo a tocar hace 4 o 5 meses. Pero tuve un año, porque ahora estoy en el año y medio de esta curación. Ya está curado en los lugares que me fracturé, pero ahora viene la recuperación, que es algo que ni te lo imaginas, porque bueno, como uno tiene, por gracia de Dios, sus músculos andando aquí para allá, piensa que los huesos se funcionan solo como si fuera un ejército de uno, y el día que te quebras uno te das cuenta el lío que es, ¿no? Es tremendo, sí. Así que, pero bueno, estoy en general, como me escucharás, bien.
Lito, recién cuando contabas los diferentes formatos, también hablabas de diferentes géneros que sin ningún tipo de... No hay nada forzado. Vos te movés con muchísima soltura por muchos géneros donde está claramente presente el folclore, donde está claramente presente el rock, donde hay un rock bien fuerte, bien generoso, donde hay un rock más canción, donde habita la balada, donde habita el tango también, y no es forzado. ¿Cuál ha sido la inquietud que te lleva a recorrer todos esos caminos?
Mira, es primero que nada una pasión por la música en general, por poder manejar todos esos géneros sin querer ser un especialista de ninguno. La única cosa que yo soy especialista, si se lo puede llamar, es en hacer su sello personal, su cosa. Yo tengo, y lo sé desde muy chico, una manera de cantar, de tocar los instrumentos, de hacer líneas melódicas, de armonizar, que tiene una cosa muy personal mía, uh-huh. La cual, imagínate, hace medio siglo que la vengo desarrollando.
Estilo inconfundible. Rápidamente nos damos cuenta que es Lito Nevia.
Eso me permite, me he tomado yo la libertad durante tanto tiempo y ahora lo tengo más consolidado, ahora que soy mucho más grande, eso me permite que puedo de pronto cantar una obra divina del Cuchi Leguizamón, o un Volver de Gardel y Lepera, o un If I Fell de Lennon y McCartney, y que suene dentro de mi estilo, sí, sin que yo las arruine estas canciones, pero también sin que yo me quiera poner en hacerme, mirá qué canchero que soy, mirá cómo te hago un tanguito, cómo te hago, no me gusta a mí eso. A mí me gusta conservar el sonido climático de uno personal, y cuando uno hace una versión de un autor, de otro autor, hacerla bien, con mucha emoción, pero sin querer hacer ni que va a superar la original, ni mucho menos. Eso es lo que me interesa. Entonces me he movido con tanta desfachatez, si querés, o blandura durante toda mi vida con mis cosas, que esto permite que me mueva así, donde habitan esos distintos sonidos que vos me estás hablando. Uh-huh. Por eso no me gusta que a la música, la que yo escribo, se la ponga con un nombre genérico de algo.
Está bien.
Es música popular argentina, con las influencias y descendencias que yo tengo. Soy rosarino, soy nieto de andaluces y piamonteses, soy independiente, grabo para una compañía independiente. Bueno, esa es mi manera, nada más, ¿viste?
Uh-huh. ¿Qué es lo que hablabas de 1.400 canciones y escuchamos esa cifra y uno dice, ¡fa! ¡Qué pedazo de obra! ¿Qué es lo que te sigue animando a componer? ¿Dónde encontrás la musa? En la pandemia compusiste un disco, a mí me encantó, un disco instrumental amparado en el cine francés, en la Nouvelle Vague.
Sí, mira, a mí el deseo y que de ahí surjan, se motiven cosas para hacer un nuevo disco y salir a tocar, me sobran. Y eso me motiva la vida misma mi cronología. Mientras va pasando el tiempo, de alguna manera vos sabés un poco más de lo que empezaste a hacer en el punto de partida. Se te ocurren otras combinaciones, se te ocurre superar alguna que hiciste 20 años atrás. Uh-huh. Eso, más lo que pasa en el planeta, digamos. Este planeta no tiene desperdicio, querido. Digo, si no tenés material para escribir, es una locura. Entonces, bueno, yo tampoco soy un periódico, ni lo quiero ser. Soy un tipo, un habitante, un tipo sensible a un montón de cuestiones, sensible al arte, sensible a la lealtad, a la amistad, al amor. Estoy en contra de barbaridades, de injusticias, de guerras, de todo eso. Bueno, de toda esa mezcolanza de acciones es que aparecen de tanto en tanto canciones. Muchísimas contextos que de alguna manera mencionan, aludan al...
¡Ay, qué lástima! Estábamos comunicados con Lito Nevia y estábamos charlando, yo lo estaba disfrutando muchísimo. No se lo voy a decir, ahora que nos está escuchando, lo puedo decir, se lo puedo contar a ustedes. Mi primer recital, Lito Nevia. Mis primeras canciones, alguna vez que me animé a rasguear una guitarra, fueron con canciones de Nevia. El Rey Lloró fue una canción que me acunó directamente.
O sea, ha marcado tu vida.
Totalmente, absolutamente. Bien. Ahí me estaba escuchando, yo no quería decirle esto porque sé que no te gustan los elogios, entonces no lo quería decir mientras me estuvieses escuchando. Pero te quería preguntar por la vinculación, Lito, con los sonidos más nuevos. Sé que te gustan artistas que hoy por hoy están en el candelero casi a nivel global. Como Trueno, como Paco Amoroso, por ejemplo.
Sí.
¿Cuál es la vinculación con esas generaciones más nuevas?
Bueno, yo tengo una manera particular de apreciar cómo toca un tipo, dónde lo siento más personal que otro, dónde lo siento con mayor swing, con mayor inteligencia de la tocada. Tengo mi predilección. Eso hace que elija sobre cualquier escena, acorde a lo que van apareciendo artistas, que diga, bueno, este me gusta más que este y el otro. Hay algunas cosas de las más modernas hoy en día, que están divulgadas exageradamente, ¿por qué? Por el gran negocio, lo cual me parece bien, digo, el que hace negocio va a divulgar eso, no va a divulgar Franz Zappa, ok. Pero digo, hay algunas cosas que no me gustan, que me aburren, porque soy un músico dedicado además a la música y al refinamiento de armonías y melodías y esas cosas, y cuando eso no sucede en algún intérprete yo me apolillo, no me gusta. Pero hay otras cosas que me parecen bárbaras, que también son cosas nuevas, pero que tienen sus arreglos, sus picardías, como recién mencionabas, como Catriel y Paco Amoroso. Uh-huh. Digo, eso cuando una cosa viene así, a mí me encanta, ¿cómo no me va a gustar? Inclusive te digo, yo trabajo también con mucha música de afuera, que estoy haciendo música, que toman temas míos y hago arreglos con ellos, con muchos raperos, con muchos tipos, y me encanta porque es de alguna manera una cosa que uno en su adolescencia ya comenzó a proponer en cuanto a la fusión, a los diálogos entre distintos géneros y generaciones, y que en esa época era tan difícil que no lo podías ni mencionar en voz alta, porque claro, los más ortodoxos te querían liquidar.
Te iba a preguntar, vienen como más desprejuiciados también el piberío, ¿no? Pibes y pibas. No te cabe a vos, pero de algún modo hay una ortodoxia rockera que define determinados parámetros, que si no te movés dentro de esos parámetros, bueno, dejás de ser directamente.
Pero eso ha pasado eternamente con todos los géneros. Cuando nosotros recién empezamos, los tangueros no nos podían ni ver y nos decían que éramos de la nueva ola. Era una risa eso, imagínate, porque la mayoría de los tangueros que no nos podían ver, yo los adoraba. Y después, 20 años después, alguno tuve la suerte de hacerme amigo y producirlos discográficamente. Uh-huh. Los queríamos. Lo que pasa que, bueno, cada tipo también tiene su maña y su sonido acorde a su generación y a lo que ha hecho. Yo tengo un sonido con mi música que no tengo por qué cambiarla ahora a una música de moda para seguir viviendo. Ya tengo esa manera, ese estilo. Lo lindo es ser muy amplio con el arte, con la música, porque eso permite que un tipo de jovato que viene de otra generación esté abierto, que en el medio de cosas nuevas aparezca algo que lo emocione, y también a muchísimos jóvenes que no es que son malos y no les gusta lo anterior, no tienen pasado, no lo conocen, no conocen la forma, que también sean abiertos porque puede aparecer algo, como me ocurre que se me acercan muchísimos jóvenes músicos y me hablan de tal o cual cosa de música mía, ¿entendés?
Uh-huh. Lo último, Lito, el momento de la cultura actual, esta Argentina de hoy, del 26 de abril del 2025, se hace dificilísimo, solamente es la suerte la que de algún modo asiste la posibilidad de que el artista pueda sonar, que pueda tener, bueno, lo que hoy son likes, lo que son views, lo que antes eran rodadas en radio, ¿no?
Bueno, el artista siempre ha tenido y tendrá la posibilidad de con un gran ánimo de voluntad salir adelante con su arte, con su música. Es decir, no dejarse amedrentar ni tampoco pensar que porque no te escucha toda la gente, la vida ha terminado y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero claro, la situación social en nuestro país está brava para el tema cultural, ni que hablar. Digo, porque está bravo para la gente, para ir al mercado, imagínate, para la música. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? La música, cuando hay urgencia, donde todo el día se está hablando de guita, de guita, de guita, del que no tiene guita y del que tiene guita, la música pasa a ser como un artículo de lujo. Eso es lo peligroso, eso es lo feo. No es que va a desaparecer. El arte siempre va a prevalecer, así como prevaleció el tango, el rock, la música flamenca, el blues y todas las músicas que quieras de la tierra, en lugares donde pasaron grandes crisis, guerras y lo que no te imagines, ¿no? Uh-huh.
Lito, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la provincia de Buenos Aires. Hoy, Espacio Live, 56 entre 8 y 9. No sé si quedarán entradas, pero bueno, absolutamente imperdible verte aquí en la ciudad de La Plata, en un espectáculo que podríamos definir íntimo.
Algo así. Bueno, gracias por la nota y ya nos veremos. Un beso grande.
Un fuerte abrazo.
Chao, hasta luego.
Hablábamos con Lito Nevia, padre, creador de música popular argentina. Vamos a escuchar algo bellísimo que está en ese disco del que cierra, en realidad, ese disco del que hablábamos hace un ratito, que hace poco lo estuvo repasando. Se llama Señora Vida, estaba en Muerte en la Catedral del año 1973, el señor Lito Nevia.
Oh,
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida y Lolay entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Eco lavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos. Fíjense del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1,000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Contentísimo.
qué lindo esas notas, sí, son disfrutables. Sí.
Disfrutarlo y ir a verlo a Lito Nevia.
Claro.
A la noche ahí en el espacio live. Nos vamos a Mar del Plata, ¿te parece?
Nos vamos a Mar del Plata.
Porque se están realizando allí los
Juegos. Porque hay gente que juega, mire.
Los Juegos Bonaerenses, claro. Exactamente, los Juegos Juveniles Bonaerenses. Y está nuestro queridísimo compañero Alejandro Tuminello. Ale, querido, ¿cómo andás?
Hola, Gaby, Sonia, sí. El sudamericano de atletismo se está realizando. Epa. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos el campeonato provincial de natación y el campeonato nacional de escuelas y transición de patinaje, todo en el mismo predio.
Patinaje como el mío, más o menos, recién anunciando lo que no estaba sucediendo en Mar del Plata, pero está bien.
No, bueno, pero tenemos fecha de inscripción, Gaby, que lo anunció Radio Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El lunes de la semana pasada, con esta apertura de los Juegos Bonaerenses, edición número 34, va a estar siendo la inscripción hasta el 18 de mayo, inclusive. Luego empieza, como siempre, las etapas municipales, las etapas locales. No hay que develar mucho misterio de la inscripción. Vas a tu municipio, tenés actividad deportiva, tenés actividad cultural, sos juvenil, sos adulto mayor, sos persona con discapacidad, deportista trasplantado, buscás el área donde querés desarrollar tu actividad, la vas a encontrar seguro porque hay más de 100 disciplinas deportivas, hay más de 50 culturales, o sea, hay para elegir de todos los colores, te acercás a tu municipio y te inscribís ahí. Si avanzás esa etapa vas a una primera semifinal regional. Si avanzás esa, vas a una segunda etapa regional, ya una semifinal para llegar a Mar del Plata. Y, lógicamente, si lográs la clasificación, venís aquí, uh-huh, a la ciudad de Mar del Plata, a las finales de los Juegos Bonaerenses. La política sociocultural deportiva más importante de la República Argentina, sin lugar a dudas, ¿eh? Estamos hablando de una movilización de más de 500,000 de deportistas y personas vinculadas a la cultura, de inicio a fin.
Bien, y ahora este encuentro ecuménico del atletismo sudamericano ahí en Mar del Plata.
Sí, con una buena participación, hay que decirlo, vinieron de las 13 federaciones del subcontinente, esto incluye en las 12 territoriales y Panamá, que nosotros la contamos de nuestro lado, algunos la quieren contar del lado de Centroamérica. Ajá. Así que tenemos a los mejores del mundo en este momento, perdón, del subcontinente, sí, aquí en Mar del Plata, y efectivamente, bueno, desarrollándose. Recién terminó la prueba de marcha, los 20 kilómetros, el olímpico Juan Manuel Cano, el argentino, quedó en la quinta posición, y lo más destacado es que quien se lleve una medalla de oro de este sudamericano clasifica a la Copa del Mundo en Tokio este mismo año, así que ya tenemos, con las tres medallas de ayer, tres clasificados de Argentina para el Mundial de Tokio. Hablamos de la marplatense Micaela Levalli, que se quedó con los 1500 metros femeninos, del de Avellaneda, Joaquín Gómez, una de las grandes referencias, el olímpico argentino, que lógicamente ganó su prueba, que es la del martillo, y a quien vamos a escuchar brevemente, a otro marplatense, a Diego Lacamoire, que ganó los 1500 en masculino, medalla de oro allí para el marplatense, y esto nos decía.
Sí, yo creo que nosotros que somos acá de Mar del jugamos con un viento a favor, por así decirlo, con un plus de que siempre entrenamos acá, que hay viento. Yo sabía también que tenía un poco de resto para el final, estuve analizando la carrera, viendo en qué momento podía salir, así que bueno, nada, eso fue como un plus para después.
Allí estaba Diego Lacamoire, el marplatense. Se llega a percibir, ¿no?, en el audio el viento.
Sí, sí, mucho viento, sí. Bueno, le jugaba a favor, decía.
En este caso a ellos por conocimiento, claro. La verdad complicó mucho, ayer estaba muy transversal a la pista, esto te hace perder estabilidad, es un detalle, que estoy diciendo, porque es para todos el viento, lógicamente, sí, sí. Pero bueno, los de aquí lo conocen un poquito más. Gran carrera de Diego, carrera de Mica, y bueno, y lógicamente hoy la expectativa, porque en un ratito nada más lo tenemos a Elian Larrellina, otro olímpico argentino, de Suipacha. Imagínate, ¿no?, tener un deportista olímpico.
Qué bueno.
Diploma olímpico en Suipacha, y bueno, y ahora lo estamos viendo, en un rato va a estar en la final de los 400 metros. Ayer, esto es muy obsceno lo que voy a decir, para mí reguló, ganó su serie semifinal, sí, pero para mí reguló, aflojó bastante al final para ver, lógicamente, si guardaba algo. Tenía el relevo 4x400 a la noche, donde fue medalla de bronce, y hoy va por la final propia, la de los 400 metros llanos, buscando un oro y clasificación a Tokio, ¿no?
¿Cierra mañana la actividad?
Cierra mañana con el grueso de las pruebas y de las finales individuales que quedan, también algunas de las pruebas por equipo, que son las más lindas, las más atractivas. Hoy tenemos la posta 4%, tanto de damas como de caballeros, bueno, y todo el color, ¿no?, que le mete Brasil, todo el color que le mete Colombia, Venezuela, la